Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días. Una semanita más abrimos la ventana de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Una semana más que mandamos nuestro... que nos acordamos, como siempre, de nuestro difunto presidente, don José Gómez, allá donde estés, amigo. Siempre te tenemos en nuestro programa presente, en todas nuestras acciones y en toda nuestra lucha. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por estar siempre al pie del cañón. Dicho esto, como siempre, también quiero agradecer esta semana, que pudimos ver recientemente una publicación o unas declaraciones del alcalde de Antigua, donde ya daba por hecho que ya las tres licencias adaptadas en el municipio de Antigua ya se daban por hecho y que con ello conseguían que el ayuntamiento de Antigua se iba a convertir en el ayuntamiento con un porcentaje más alto de vehículos adaptados en el servicio del taxi. Y agradecemos su implicación y agradecemos también esas palabras que tuvo hacia nuestro presidente, dándole valor a la lucha que esta asociación lleva realizando durante muchos años en luchando por los beneficios y por los derechos de las personas más vulnerables y sobre todo personas con problemas de movilidad, accesibilidad y dependencia. También quiero darle las gracias, o por lo menos también estamos doblemente satisfechos, porque por fin, la semana pasada también en esta emisora, en una charla coloquio que tuvo el señor Travieso con diferentes personas del mundo del taxi, y también participó el concejal de transportes del ayuntamiento de Puerto Rosario, don Domingo Curbelo, donde también por eso digo que estamos contentos porque pudimos escuchar por primera vez después de toda esta guerra que ya el expediente se estaba trabajando en él de las nuevas licencias de taxi, pero ya digo que estamos contentos porque oímos por primera vez que esas licencias van a ser adaptadas. Entonces, esperaremos pacientemente y esperemos que no se demoren demasiado en tener esas nuevas licencias nuevamente en este municipio y así poder dar respuesta a esa demanda que llevamos haciendo durante mucho tiempo para que las personas puedan tener un servicio adaptado acorde a una ciudad moderna del siglo XXI. Bueno, dicho esto, pues empezamos ya con la mantequilla, con el programa nuestro de esta semana. Esta semana nos acompaña Felipe Bermúdez, que es miembro de Frater, que a su vez pertenecen a la Confederación Española de Personas con Discapacidad, COSENFE. Buenos días.
Hola, ¿qué
gracias
tal? Un
por
saludo.
Acompañarnos. Carlos Hernández, como siempre, compañero.
Buenos días a todos.
Buenos días. Y Cristina.
Buenos días.
Buenos días. Pues sin más, vamos a empezar aprovechando que tenemos a Felipe aquí en el día de hoy, una persona que creo que le vamos a sacar bastante juguito, a ver si él, pues bueno, nos puede explicar un poquito, pues quién es Frater, qué hace, y un poco para saber o explicarle a la gente por qué estás aquí hoy.
Sí, bueno, en primer lugar, yo quiero decir que agradezco la invitación. Esto de la lucha de las personas con discapacidad, yo la comparo con una carrera de fondo, o sea, es una carrera larga, de muchos años, y es una carrera de relevos, porque unos toman el testigo en un momento, después lo cogen otros, y después lo continúan otros, y al final la lucha continúa, ¿no? Yo quería simplemente, valorar este programa con todo lo que está significando de concientización de la población en general sobre el problema de las personas, los derechos de las personas con discapacidad. Y la razón de estar yo aquí ahora, la invitación de ustedes, es porque estamos haciendo una campaña que se suele hacer desde COSENFE para concientizar a la población sobre la Convención Internacional de la ONU sobre los derechos de las personas de discapacidad el día 3 de mayo. Entonces, este año, de una manera especial, se quiere aprovechar ese día para hacer esa campaña. Y ese es el motivo de estar aquí. Podríamos empezar por muchas cosas, pero bueno, yo eso de la carrera de fondo lo entiendo. Creo que sí, que el compañero José Gómez ha sido un corredor de la última hora, ¿no?, que nos llevó hasta la meta en la que estamos ahora. Y hay que seguir porque su testigo hay que continuarlo.
Nosotros somos deportistas de esa carrera, Felipe. Date cuenta que él fue el que inició un poco esta maratón, como dices tú. Y ahora continuamos nosotros con su legado, con su historia, con su guerra, con su lucha. Y bueno, esperemos que nosotros seguiremos. Esto está claro empezó hace poco, pero no va a terminar nunca. Y detrás de nosotros seguirá otra gente y otra gente. Que también te digo una cosa, que en el siglo XXI en el que estamos, la accesibilidad sea una guerra como la que hay hoy en día, con todas las carencias que tiene, tampoco es de recibo. Es decir, yo creo que las personas somos suficientemente civilizadas en el siglo en que andamos como para que esto de la accesibilidad ya no fuera una lucha, sino fuese una cosa, una rutina, una normalidad. O sea, que la gente viese la accesibilidad como algo natural, digo yo.
Sí, yo creo que, o sea, vamos, si tuviéramos tiempo de retomar un poco la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45... precisamente Europa empezó a descubrir todo este mundo de la discapacidad, porque había muchos mutilados de guerra, mucha gente que quedó dañada de la guerra, no solo los muertos, sino los que quedaron con dificultades físicas, psíquicas, sensoriales, como consecuencia de la guerra. Y luego hay otro momento importante también a nivel de Estado español, que es el advenimiento de la democracia. O sea, cuando llega la democracia en España, todos los colectivos y todo el mundo empieza a hablar, a reivindicar sus derechos, y aparece también el mundo de las personas con discapacidad, y se luchó, y precisamente apareció una ley que se llamaba la LISMI, la ley de
integración inclusión social,
integración social de las personas de minusválidos físicos, ¿no? La LISMI, ¿no? Y entonces eso, por ejemplo, fue también un hito importante. Ahí hubo toda una lucha y tal. En Canarias vino la ley, después en 1995, la ley de accesibilidad y de autonomía personal y de eliminación de barreras físicas y de comunicación, también fue un hito importante. Pero podríamos decir que a nivel mundial la referencia principal es la convención de la ONU del 3 de mayo de 2008. Ahora precisamente que estamos a 14 años de distancia de ese evento, pues eso es importante. Quiero decir que la lucha viene de atrás y hay mucha documentación y hay muchas leyes. Y en España tenemos en Europa hay directivas europeas, y en España tenemos la ley de accesibilidad precisamente sobre derechos de las personas con discapacidad de 2013, que, como tú bien decías, Juan Carlos, está por cumplirse. Sí, pero afortunadamente se han conseguido muchas leyes, ¿verdad?
Se ha progresado mucho en la legislación, como tú bien has relatado. Digamos también otra importante es la Ley de Derechos Básicos de las Personas con Discapacidad del año 2007, que esa es las normas básicas que hay que cumplir, que son de obligado cumplimiento. Es decir, se ha dado muchos pasos importantes en la lucha con la discapacidad. Cuesta el mismo dinero, el mismo trabajo, hacer las cosas bien, que sirva, que sean de accesibilidad universal, que sirvan para todas las personas, que hacerlas mal. Entonces, ya la normativa exige que se diseñe, que se haga un diseño universal. Que no, ya está, todavía hay personas que siguen diseñando, técnicos que siguen diseñando la accesibilidad para los normales, entre comillas, y para los discapacitados por la otra esquina. Ya eso con la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, eso ya pasó a la historia, ya está prohibido. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad dice que hay que hacer hacer diseño universal. Entonces, cuando tú haces un diseño por primera vez, lo tienes que hacer para todas las personas, no la escalera y la rampa para en la esquina para los discapacitados.
Lo que sí que estamos viendo, que eso exactamente se está cumpliendo, estamos viendo que toda la nueva normativa normalmente que está saliendo siempre está haciendo referencia o mención al tema de la discapacidad y siempre hace, pero siempre vamos viendo lagunas o que como siempre van dejando cositas atrás.
Claro. Todavía se sigue diseñando por separado y hay que la normativa de accesibilidad, se puede ver en toda la normativa de accesibilidad que la cosa principal, una de las cosas principales que se combate es la discriminación. Uh-huh. Entonces la inclusión es fundamental y para eso está el diseño universal. Hay que hacer, incluso la ley dice que incluso hasta los planeamientos, no solo los proyectos de obra, sino los planeamientos hay que diseñarlos ya para todas las personas. Y eso significa pues que las calles se deben diseñar con un 6% de pendiente, nada más. Todavía se siguen haciendo calles con un 20% de pendiente y después una persona con discapacidad, que cada vez son más, porque la población tiende a envejecer, pues se ve negra para subir una cuesta del
20%. Bueno, encontramos también con unas rampas de entradas a la playa que parecen también con unas pendientes tremendas, que no sé quién se le ocurre la brillante idea de poner una rampa de madera con una pendiente del 30% o del 40%. Dice, no, hemos puesto un acceso a la playa. ¿Para quién?
Claro, es decir,
yo que camino normal no necesito esa rampa, voy por donde, la que tenía.
Las pendientes tienen un tope máximo donde se considera que una persona en silla de ruedas tiene autonomía personal para subirla. Entonces, si no es así, y eso está en el 6% de pendiente, si no es así, no sirve. Entonces hay que diseñar para todas las personas, el diseño universal.
Está claro que es que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad y lo que tenemos que garantizar es la autonomía de todas las personas, la vida independiente, que es un derecho que está reflejado en la ley, al fin y al cabo, por los que tienen que abogar.
Cuesta lo mismo hacer un diseño universal que no hacerlo. Ya José decía mucho, José Gómez, nuestro presidente, decía mucho la frase de lo que se hace mal hay que hacerlo dos veces.
Y es más caro. Y si hay que hacerlo dos veces, más caro. Encima que está mal, nos cuesta más dinero al erario público, que al fin de cuentas lo pagamos todo. Que eso es lo que siempre estamos pidiendo, la mentalidad política, la mentalidad de las personas que tienen que decidir que esas obras públicas se hagan. En esa estamos. Bueno, Felipe, yo creo que al final nos vamos metiendo en harina y nos cuesta poquito para entrar a saco a tal. También, bueno, quería preguntarte un poco porque, bueno, la campaña a la que ustedes están haciendo referencia ahora mismo, Espera y Desespera. Entonces quería que nos hablaras un poquito de...
Sí, bueno, antes cuando tú, Juan Carlos, hablabas, decía, esperemos, es decir, que el mundo de la discapacidad siempre está esperando...
Esperemos y desesperemos.
Esperando que se cumplan las leyes, ¿no? Y bueno, a ver si lo explico brevemente. Es decir, Frater, que es la organización a la que yo pertenezco, es un movimiento, una asociación que está en Fuerteventura desde el año 71, 1971, por tanto llevamos pues eso, unos 40 años, o 50 años, perdón, unos 50 años aquí en la isla, y hemos hecho mucho trabajo de una manera, diríamos, sin mucho ruido así, pero se ha ido haciendo. Concretamente hay una serie de trabajos sobre accesibilidad, pues allá en el año 2010 hicimos un estudio de los edificios públicos de toda la isla, uno por uno, con su ficha individual. Sería muy interesante, por ejemplo, ver cuáles de esos 260 edificios, que entonces solo la cuarta parte estaba adaptada, cómo ha evolucionado del año 2010 hasta ahora, han pasado 12 años, a ver lo que ha sucedido, ¿no?
¿Hay acceso, Felipe, a esos informes, sí, a través de webs o a través de
internet? ¿Sabes qué pasa con esto, lo de Espera y Desespera? Fíjate, Juan Carlos, estos informes que tienes aquí encima, es un informe de 300 páginas o 200 y este segundo, este se hizo sobre todos los núcleos urbanos, sobre todas las zonas recreativas, sobre todas las paradas de guagua de toda la isla, una por una, y esos documentos están en poder de las administraciones, es decir, del cabildo y de los ayuntamientos. Lo que sucede es que las instituciones lamentablemente tienen poca memoria histórica y esos documentos están en poder de las asociaciones, nosotros también los tenemos, pero...
Las administraciones,
sí. Las administraciones, pero eso se archiva ahí, se mete como un libro más en un sitio por ahí, pero todo esto incluso lo tenemos en formato digital, todos, quiero decir que cuando alguien lo pide, se lo facilitamos. Lo que quiero decir que es un trabajo largo este, que no hay que desesperar, porque hay que mucho que esperar y desesperar.
Y, bueno, entonces, y mucho predicar también.
Entonces, sí, el libro es bastante gordo, parece el libro gordo de Petete.
No, pero ves, por ejemplo, que cada uno de los edificios tiene una ficha personal donde aparece la accesibilidad exterior, cómo se llega a ese edificio por fuera, y luego dentro del edificio, qué es lo que ocurre, si tiene rampas, si tiene escaleras, si tiene ascensores, si los baños están adaptados. Y están 260 edificios públicos de la isla.
Sí, sí, aquí veo, por poner un ejemplo, dentro de lo que es una ficha de cualquier edificio, mira, ahora por aquí, casualmente, la Biblioteca Municipal de Pájara. Estamos hablando que esto es del año 2010. No sé si seguirá igual, pero pone, entre otras cosas, puede ver el entorno, es accesible y transitable, sí, las entradas al edificio son todas accesibles, en el interior hay acceso a todas las dependencias, sí. Del ascensor no habla, tiene varias plantas, no habla, debe ser, no lo tiene, pero bueno.
No, que no aseo, tiene ascensor.
Exacto, por eso, aseos adaptados tiene. Esto, por ejemplo, la biblioteca.
Ese fue un trabajo muy bonito realizado, en gran parte, uno de los que trabajó en ese fue Juan Vicente, el compañero que murió hace un mes, así, con su furgón adaptado. Fuimos a cada uno de esos edificios. Bueno, entonces,
bueno, por eso
la campaña
bien.
Esa de la que estamos hablando es que simplemente que el día 3 de mayo, que se conmemora los 14 años de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que sea conocido, darlo a conocer, o sea, de alguna manera que no pase desapercibida esa efeméride. Es verdad que siempre el 3 de diciembre es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, pero este año de manera especial, COSENFE, que es la coordinadora a nivel estatal en que estamos nosotros integrados, tengamos en cuenta que esta coordinadora de COSENFE reúne a unas 1.600 asociaciones en toda España y 91 entidades de ámbito estatal. Quiere decir que hay una representación muy fuerte de... Y entonces lo que intenta, por ejemplo, aquí concretamente en la provincia de Las Palmas, se va a hacer simultáneamente a las 11 de la mañana, el día 3, la acción esa común. Se va a hacer... en Gran Canaria, o sea, en Las Palmas, en Arrecife y en Puerto Rosario. O sea, quizás va a ser la única provincia de España donde se va a hacer en tres lugares distintos por el hecho insular, ¿no? Pero se va a hacer en toda España a la misma hora esa campaña, que consiste en simplemente leer un manifiesto y acercarnos allí y mostrar públicamente que las personas con discapacidad existen, existimos, y que reclamamos que se respeten y que se protejan nuestros derechos, como dice la Convención de las Naciones Unidas.
Y como decía José, los derechos de las personas con discapacidad ni se compran ni se venden, se defienden, ¿no?
Exacto.
De eso se trata.
La Convención precisamente dice en su artículo primero que el propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Es decir, que la Convención Mundial lo que pretende es eso, ¿no? Y ahí se inspiran todas las leyes y toda la...
Claro, de ahí sale la ley, una de las leyes más importantes que tenemos, que es la de los derechos de las personas con discapacidad del año 2013.
Sí, sí.
De ahí sale precisamente de la Convención de la ONU. El problema de estas cosas, lo que estabas comentando de ese trabajo tan completo de accesibilidad de todos los edificios públicos, es que pasa como ha pasado con la normativa autonómica, la ley del 95 y el reglamento del 97, que se guarda un poco en el cajón y se usa poco. El problema es que se hacen buenos trabajos, no se guardan en el cajón o en la gaveta, como decimos aquí en Canarias, y no se usa. Nosotros en Adivia hemos promovido, una de las cosas que hemos promovido en los últimos 3 años ha sido los planes de accesibilidad, precisamente para llevar a cabo todos esos trabajos que se han hecho y poder planificar de una forma ordenada todo el cambio que supone cambiar, hacer los edificios accesibles, hacer los entornos urbanos accesibles, y para eso hace falta un plan. Por suerte hemos conseguido que Puerto Rosario tiene ya prácticamente culminado el plan de accesibilidad, que lo va a presentar precisamente, según nos informó el ayuntamiento, ahora después de Semana Santa, lo va a publicar en la página web, y ese va a ser, digamos, un hito que pueda servir de ejemplo para otros municipios que vienen detrás también con intención de hacerlo. Es decir, en Antigua lo están también intentando licitar el plan de accesibilidad, y los demás ayuntamientos también estamos intentando que se haga un plan, porque el plan significa programar los trabajos, darle prioridad a esos trabajos y poner un plazo de ejecución a todo ese trabajo. Ya en Puerto del Rosario se está viendo los efectos de una ordenanza nueva de accesibilidad que entró en vigor en el 2020, y ya se están viendo calles en Puerto Rosario de plataforma única donde se eliminan las barreras arquitectónicas, y se está viendo un trabajo que se ha ido haciendo en los últimos 2 años con la corporación nueva que hay en el ayuntamiento, que ha estado por la labor y está haciendo un buen trabajo en ese aspecto. Los demás ayuntamientos están en la misma línea, y bueno, esperemos que para llevar a cabo todos esos cambios hace falta pues programarse, planificarse y ejecutar después los proyectos.
Sí, yo creo que en ese sentido tenemos que felicitarnos y animarnos. Porque claro, a veces en una carrera de fondo, en una carrera larga, en una maratón, pues uno te desanima, ¿no? Que viene la fatiga, viene el cansancio, y dice, bueno, esto no se consigue de nada. Pues no, sí, se van consiguiendo cosas, pero hay que tener hay que esperar y desesperar. Y es la campaña que se plantea.
Quería volver a eso otra vez, porque claro, a ver si nos podía, ya tenemos un poco claro que el día 3, de mayo vamos a tener aquí una lectura de manifiesto y se hará, pero por el camino hay más cosas en esta.
Sí, campaña. Bueno, vamos a ver, de lo que se trata es, bueno, primero nosotros tenemos la suerte que Frater, nuestra organización, participó en la creación de COSENFE a nivel estatal. Quiero decir, cuando en 1980 nace COSENFE, que COSENFE aglutina a todas las personas, las asociaciones y grupos así, colectivos con discapacidad física y orgánica. Que eso de la orgánica es muy interesante que se pueda hablar un poquito de ello. Física y orgánica, porque se supone que, por ejemplo, los de visuales, pues está la ONCE, los sordos tienen también sus propias organizaciones, los psíquicos o intelectuales y mentales tienen todas. Sin embargo, COSENFE aglutina a todas las asociaciones de carácter que luchan por la discapacidad física y orgánica. Bueno, dijo que Frater participó en la creación a nivel de 1980, a nivel español, y curiosamente, como en Canarias siempre pasa las cosas una década más una tarde. Hora menos o una década más menos, pues en 1990 yo personalmente participé también en la creación desde Frater de COSENFE Las Palmas. Y COSENFE Las Palmas hoy es una entidad potente que reúne a muchísimas asociaciones, y se demuestra con esto de COSENFE que unidos podemos conseguir más cosas. Es decir, no es para restar, sino para sumar. Quiero decir que las asociaciones, cada una de nosotras, tenemos nuestra propia autonomía, nuestros propios objetivos, y eso no disminuye en nada, sino que se potencia estando más asociados, en este caso a nivel estatal y a nivel provincial. Y bueno, y entonces COSENFE plantea este tipo de campaña y es lo que estamos planteando. A nosotros se nos ha ocurrido, el otro día lo estuvimos hablando precisamente en Adivia, que el lunes próximo,
el
día 18, vamos a hacer estamos haciendo una convocatoria para la gente que nos esté escuchando, que pertenezcan a cualquier asociación. No tienen que ser de discapacidad física y orgánica necesariamente, también puede ser mentales o como Asomasamen o psíquicas como Adifuer o, en fin, o audio, visuales como puede ser la ONCE, todo tipo de discapacidad. Y nos estamos convocando para vernos el día 18 a las 7 de la tarde en los salones parroquiales de Casillas del Ángel. Es un sitio céntrico en la isla donde nosotros solemos reunirnos allí, porque la parroquia nos facilita reunirnos allí, la gente de Frater. Entonces lo tenemos citado ahí. ¿Para qué? Para hablar de esta campaña, que por otra parte no es nada complicado, no se trata de hacer una cosa del otro mundo, sino es llevar unas pancartas, repartir unas octavillas, leer con megáfono un pequeño manifiesto, simplemente para recordar que existen las personas con discapacidad, que tienen una espera y a veces una desesperación, porque, por ejemplo, el tema de la ley de dependencia, la cantidad de personas que hay en Canarias, por ejemplo, esperando que les baremen, que le...
Eso te iba a decir.
Por ahí va,
esto me recuerda mucho a las listas de espera que tienen que atravesar y que estar esperando y desesperando mucha gente con discapacidad, que se ha trasladado también, no solo en la dependencia, que es bastante grave, sino también en el tema de la discapacidad, del reconocimiento inicial de la discapacidad o de las revisiones. Esto está vulnerando muchos derechos de las personas.
Pues fíjate, la campaña de COSENFE a nivel estatal, a nivel de toda España, lo que está poniendo el dedo en la llaga es en eso. ¿Cuánto tiempo incluso se está invitando aquí, yo no sé si lo lograremos en Fuerteventura, que personas que llevan mucho tiempo esperando que le evalúen su grado de discapacidad o que le baremen para poder saber qué grado de dependencia, si necesita, si tiene derecho o no a las prestaciones de la ley de dependencia? Bueno, pues que vayan allí, se está intentando hacer vídeos y tal para poner el dedo en la llaga en eso. Es decir, la forma de lo que decía antes Carlos, que me gustó mucho, que es: esto no solo es protestar, sino hacer planes, ¿no? Planificar, ¿no? Y entonces, que se planifique, que se diga cuándo, cómo se puede superar esa cantidad de tiempo. ¿Cuánta gente de las nuestras están esperando que le cataloguen o que le baremen el grado de discapacidad y se mueren, o la dependencia? Se mueren y después, cuando ya viene al cabo de 2 o 3 años la solución, ya esa persona se murió. Así que eso está sucediendo, ¿no?, en Canarias y en toda España, ¿no?
Casi toda la familia tiene algún ejemplo de eso. A mí se me han muerto familiares que estaban baremados y que no llegaron nunca a disfrutar
de su derecho. O te puede llegar la carta, como nos contaba el otro día, te puede llegar la carta a posteriori, donde dice que debido al fallecimiento de tal, su expediente se cierra.
Es, ¿no?, que en el tema de la dependencia es bastante sangrante, porque es una valoración que le tienen que tomar, tiene que tomar más peso, tiene que ser más urgente, porque se trata de personas que necesitan de apoyos para su vida diaria, sus actividades de su vida diaria.
Sí, aquí en la lucha de las personas con discapacidad se demuestra algo que ocurre en todos los colectivos, ¿no? Las cosas no llueven del cielo, ¿no? Si no las consigues a base de lucha, no se consigue. O sea, todos estos derechos y todas estas leyes de las que estamos hablando se han conseguido porque los colectivos se han movilizado y han dado el coñazo siempre ahí, y gracias a eso se consigue. Y las rampas y las escaleras y todas esas cosas se consigue cambiar porque se lucha. Y los taxis, o sea, la lucha de ustedes, por ejemplo, de Adivia, yo creo que es muy de valorar, porque, fíjate, todo este tipo de trabajo que se han hecho en años anteriores, si se arrima, se mete en un cajón, no sirve para nada. Ahora, si tú sigues luchando y exigiendo y pidiendo, siempre de buena forma, pero con exigencia clara y con la ley en la mano, entonces seguramente se conseguirán más cosas.
Está claro que hay que luchar por los derechos y también porque se mantengan esos derechos, porque muchas veces se olvidan y se meten en un cajón y van, y si no luchamos para que se mantengan esto.
Por eso nosotros, si alguien nos está escuchando y quiere, por ejemplo, acercarse a Casillas del Ángel, detrás de la iglesia, o sea, es muy fácil de acceder allí. Además, aquello está todo muy peatonalizado, muy bien, muy, muy accesible todo. El lugar es totalmente accesible. Entonces nos vamos a reunir para hablar del acto público ese, del acto del 3 de mayo. O sea, como queda tiempo todavía, tenemos tiempo de comentarlo y tal. Entonces, si tú estás escuchando y te interesa, por ejemplo, o piensas que puedes unir tu voz a nuestra voz, pues te invitamos a participar en esa reunión. Ya digo, no vamos a hacer muchos trabajos porque COSENFE nos va a facilitar la pancarta, las octavillas, incluso un borrador de manifiesto para que nosotros lo hagamos y que se lea allí el día 3 de mayo. Es una forma de seguir hablando porque lo hacemos el 3 de diciembre. Yo, por ejemplo, una cosa que, si, como tengo el micro, lo digo. Yo, por ejemplo, estoy en contra de que el 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad, sean las instituciones públicas las que lo organicen, los cabildos, los ayuntamientos. Tenemos que ser las propias asociaciones las que tomemos el protagonismo y lo organicemos.
Hombre, nosotros el año pasado hicimos una pequeña actividad aquí el 1 de mayo, sí. Y amenazamos con repetirla este año. Aparte, ayer en conversaciones con la concejala de accesibilidad por otros temas, pero que estuvimos hablando con ella, incluso debatiendo temas del tema de ese día, del diciembre, y casi hemos llegado a un consenso que en lugar de un día vamos a intentar hacerlo desde la semana anterior, una semana de digamos, una jornada de la discapacidad, aprovechando que el día 3 es el Día Mundial.
Sí, eso es muy interesante, y que el protagonismo lo tengamos las personas con discapacidad.
Esa es la idea. Uh-huh. Igual ya en el futuro, Felipe, ya hablaremos también con ustedes, igual para intentar, pues, colaborar.
Hay que sumar, en la carrera de fondo hay que pasarse el testigo unos a otros para que al final podamos llegar a la meta, ¿no?
Me gustaría, si quieres, enfatizar, porque lo tengo subrayado, porque creo que está bien un poco para dejar claro de qué se trata la campaña, que de espera y desespera, que por eso invitamos a todo el mundo a que las mayores personas posibles se den cita este 18 de abril ahí en Casillas. El objetivo concreto, según pone el dossier y leo textual, es denunciar las intolerables esperas que deben asumir las personas con discapacidad, tanto para poder acceder a los derechos, a sus derechos, por los retrasos en la valoración del grado de discapacidad, como por los retrasos en la implantación del nuevo baremo de discapacidad. Uh-huh. Es decir, que el objetivo es un objetivo bastante serio, porque es esas esperas están pasando, se están sufriendo, ya lo decías tú, y son bastante, cada día más, y hay que...
Sí, una de las cosas a mí personalmente que me gusta de las campañas de COSENFE, están bien diseñadas a nivel estatal, por gente que entiende mucho de esto, y no son reivindicaciones abstractas. Este año han querido, por eso se llama espera y desespera, o sea, el tema de la agilizar todos los trámites, porque, por ejemplo, a veces se pone dinero para otras cosas, pero, por ejemplo, a lo mejor faltan personal técnico que haga los estudios del grado de discapacidad, pues pague usted a 5 o 6 personas más para que hagan esos estudios. Pero lo que no pueden hacer es que una persona tenga que esperar 6 meses para que le digan qué grado de discapacidad tiene.
Ya aquí en programas anteriores, un día estuve invitado aquí el diputado del Común, y precisamente habló del informe del año pasado, reconociendo que en ese informe que Canarias es la autonomía que más tarda en baremar la dependencia. Entonces, ya tenemos noticias de que el gobierno de Canarias ya está tomando medidas sobre ese tema, porque no es de recibo que seamos los colistas de toda España. Entonces, parece ser que el gobierno de Canarias creo que ha sacado plazas de, claro, de técnicos para baremar. No sé si entraron más de 50 personas y creo que han creado incluso una bolsa de trabajo donde se puede tirar de más gente, claro, para cambiar completamente esa curva de ese punto de inflexión.
Bien, yo creo que ahí por ahí va el llamamiento que nosotros desde las asociaciones hacemos a la gente con discapacidad. Es decir, si el gobierno está dormido, hay que despertarlo.
Eso.
y si hace falta contratar a más personas para que puedan hacer la baremación, pues contraten ustedes a esas personas. ¿Por qué? Porque Canarias está a la cola de eso. Pues en parte la responsabilidad tenemos las propias asociaciones, que no nos ponemos las pilas y no exigimos más de lo que estamos exigiendo. Porque el gobierno hará lo que nosotros le exijamos, porque está en la ley. Es que ¿de qué sacamos hacer una ley de dependencia con una serie de prestaciones? Que es una ley, por cierto, muy avanzada, ¿no? La ley de dependencia y de autonomía personal española. Pero muy bonita, pero después si no pones a las personas que se estudien el grado de discapacidad o el grado de dependencia para que puedas acogerte a la ley, pues la ley se queda en papel.
De todas formas, por ejemplo, en Fuerteventura, en esa ley hay un servicio de promoción de la autonomía personal con el que tienen derecho todas las personas dependientes. Y en Fuerteventura aquí no hay de esos servicios, por lo tanto, no se les ofrece, no se les informa a las personas y por lo tanto no lo solicitan. Tienen el derecho a solicitarlo. Todas las personas con dependencia pueden solicitar ese servicio y ahora, y si lo solicitan, pues se podrá trabajar para que ese servicio se dé en Fuerteventura. Es un poco informar también a la población y concienciar a los que están arriba.
La administración tiene unos plazos, ya la normativa
6 meses.
Dice que hay unos plazos determinados para baremar, para todas estas cosas. Entonces, si no se cumple con esos plazos, pues hay que poner los medios necesarios para que se cumpla. Y como bien decía Felipe, las asociaciones jugamos un papel importante para reivindicar y exigir esos que se cumplan esos plazos. Eso. Ahora, una cosa que está usando en los últimos años la administración con buen criterio es de crear unas bolsas de trabajo que son más ágiles a la hora de crear los puestos de trabajo en la administración, que siempre lleva un procedimiento muy farragoso y tal. Entonces, las bolsas de trabajo, para lo que sirven es para que en un momento determinado de urgencia se tire de esa bolsa de trabajo y se saquen 6 personas que puedan sacar en tiempo y forma los expedientes.
Sí, en ese sentido, por ejemplo, yo recuerdo que la ley de 2013, esa española, que es una ley también muy, muy progresista, muy interesante, ponía unos plazos de ejecución obligatoria, de obligado cumplimiento, en el año 2017, ¿no? En algunos artículos decía, esto tiene que estar hecho en el 2017. Bueno, me acuerdo que nosotros hicimos aquí, en el 2017, hicimos el 3 de diciembre, una manifestación ahí, al lado del Cabildo, y precisamente en esa línea. Bueno, por ejemplo, ¿qué decía, por ejemplo? Que si un cine en el 2017 no estaba adaptado, pues estaba incumpliendo la ley, porque eran no solo espacios públicos, sino espacios de uso público.
Uh-huh. Claro, eso es lo que tú estás diciendo, Felipe. Esa fue la famosa ley, la Liondau, del año 2003, que se aprobó en el año 2003, que la derogó precisamente la ley de los derechos de las personas con discapacidad. La Liondau del año 2003 exigía unos plazos concretos en distintos sectores, claro, sea de transporte, sea de edificios, sea edificios existentes o edificios nuevos, y daba una serie de plazos, como tú bien dices, hasta el año 2017,
progresiva. Nosotros también, nosotros somos un grupo de iglesia, ¿no?, de la Iglesia Católica, y entonces hicimos un estudio en el 2015, accesibilidad de las iglesias, ermitas y dependencias eclesiales de Fuerteventura, de 2015. Entonces, esto no es
la Iglesia en ese aspecto es una entidad privada, no es una entidad pública, pero es de uso público, ¿no? Por tanto, las iglesias, por ley, están obligadas a tener accesibilidad total, universal.
Ahí entra también el tema de los bienes de interés cultural.
Exacto,
como
también.
Como tú bien sabes, en la mayoría de los casos en Fuerteventura, las ermitas son y las iglesias son bienes de interés cultural, y ahí la normativa de accesibilidad tiene unas normas especiales precisamente para evitar que no se hagan intervenciones inadecuadas en esos bienes de interés cultural. Sí. Pero, por supuesto, que tienen toda solución.
Claro, pero una piedra de cantería del siglo XVII da lo mismo que se ponga como escalera a que se ponga como rampa. La misma piedra, nada más que inclinarla un poco. Es lo que le he dicho yo a alguna gente. Las personas somos más importantes que las piedras. Y en otros sitios, en Santiago de Compostela o en cualquier lugar del mundo que tú vas, ves que los grandes edificios históricos están súper adaptados, ¿no? O bien la misma piedra se pone de otra forma, o siempre hay soluciones alternativas, no, técnicas de
nunca mejor dicho, doctores tienen la iglesia. Claro, es decir, claro. Los arquitectos, precisamente, estudian mucho en su temario, en su programa de estudio, el tema de las intervenciones en los.
Para
los,
no dañar los bienes cultural. Patrimoniales, pero exacto. Facilitar la accesibilidad. No, lo que quiero decir que y claro, y esto, por ejemplo, lo trato como ejemplo, que nosotros que somos grupo de iglesia, tenemos una batalla también, una guerra, no solo con los ayuntamientos, sino también con la propia iglesia, para decir, señor, usted tiene que adaptar eso, ¿no? Claro. Porque las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos, lo que se decía antes, ¿no? A con normalidad. Me acuerdo que una anécdota curiosa, una vez en un teatro había un arquitecto muy, muy contento porque estaba mostrando toda la accesibilidad que había hecho en un teatro, ¿no? Y los baños adaptados, todo con rampa y tal. Y uno de los nuestros que iba, del grupo nuestro, una chica decía, dice, si yo quiero cantar, dice, ¿cómo dice? El arquitecto se quedó mirando, ¿no? Él muy orgulloso del trabajo que había hecho. Y dice, no, que si yo quiero cantar, dice, ¿cómo subo al escenario? No había rampa para subir al escenario. O sea, se contempla que la persona con discapacidad puede escuchar una obra de teatro. Pero ¿y si yo quiero participar?
Hay que garantizar la igualdad de oportunidades.
¿Cómo subo al escenario? Y el arquitecto se quedó asombrado. Dice, no, yo no habíamos contemplado esto. Claro, la persona con discapacidad no es una persona que no sabe cantar. Tú puedes ser una gran cantadora y ir en silla de ruedas o ser ciega como Fabiola Soca y ser una gran cantadora.
Por eso hacemos también muchas veces hincapié en personas con discapacidad, no discapacitados.
Claro, claro.
Que ese término ya ha evolucionado y
hay que usarlo así, ¿no? Así.
Son una persona con discapacidad.
Es que eso, es que la persona con discapacidad la ven muchas veces como una persona pasiva, y esto está también vulnerando el derecho de participación social de la persona, de todas las personas y de las personas con discapacidad.
Bueno, los términos son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta. Una cosa, por ejemplo, ya hoy en día, la ley que tú nombraste del año 82, la primera ley que hubo en este país, que hablaba de personas minusválidos, ya minusválidos no existen ni en la Real Academia.
Ya se quitó.
Se quitó hasta de la Real Academia. Esa palabra ya, digamos, está desechada completamente. Ahora hoy en día se habla de discapacidad.
O de diversidad funcional,
a pesar de que todavía hay muchas personas que conocemos todos.
Bueno, y vamos a dejarlo ahí, que dice minusválido. Vamos a dejarlo porque hay algunos que utilizan incluso todavía términos más despectivos y más antiguos y más arcaicos que se usaban en este país hace muchísimos años. Uh-huh. Bueno, esto como siempre, el tiempo es el que hay, es el que tenemos. Tenemos material para estar aquí hasta mañana, si quieren. Felipe tiene también palabras y textos y comentarios y argumentos para estar aquí hasta mañana, pero es lo que tenemos. Simplemente agradecer tu presencia en el día de hoy. Queremos hacernos eco de esta campaña, que entendemos que es una campaña súper importante, y invitamos a todas las personas comprometidas o no, pero que tengan problemas con la baremación o con el grado, o simplemente para colaborar con este derecho a reivindicación. Les emplazamos para, como bien decías tú, para el día 18 de abril a las 19 horas. En, en la casa parroquial o en el salón parroquial de Casilla
de Casilla de Aranjuez. Y después también en la otra cita es el 3 de mayo a las 11 de la mañana delante de la delegación de gobierno. Es verdad que la hora es un poco mala, porque claro, a las 11 de la mañana podemos ir los jubilados y la gente que no hacemos nada, pero la gente que está trabajando no puede ir. Pero
hombre, tienes 20 minutos para desayunar, aprovecha a las 11 de la mañana.
Vernos un ratito allí para reivindicar y para hacer visible esa campaña. Perfecto. Espera y desespera.
Pues gracias, Felipe de Frater, por estar con nosotros hoy. Y queremos cerrar con Cristina, querías indicar una actividad que vamos a realizar ahora.
Sí, el 25 de abril, a final de este mes, vamos a hacer una charla que se llama El cerebro se entrena, y es muy interesante, que toda aquella persona que esté interesado puede inscribirse llamando al 616-827-333 o al 645-630-943, que son nuestros teléfonos de contacto, o mandando, bueno, contactando con nosotros por las redes sociales. Y esta charla, la verdad es que es bastante interesante, que trata sobre, vamos, Dori Alessio, que es la ponente.
Que ya estuvo con nosotros aquí explicando.
Hace un par de programitas, sí. Y proporcionará información sobre la importancia de entrenar el hemisferio cerebral no dominante a través de la utilización de la otra mano. O sea, si a lo mejor utilizamos normalmente la mano derecha, pues de la mano izquierda.
Entrenando la mano izquierda conseguimos que nuestro cerebro en el otro hemisferio, el contrario,
sí, se vaya entrenando para, bueno, despertar nuevas habilidades y nuevas habilidades cognitivas y demás de la, exacto, persona. Y esto puede ser muy beneficioso para personas que hayan sufrido ictus o para personas, bueno, para prevenir el deterioro cognitivo o para cualquier tipo de persona, para la población en general. Y esto, bueno, se inició más bien en la tercera edad, pero
para más información se pueden verlo a través de las redes sociales de nuestra asociación de Adivia, o bien en la página web, o bien acercarse, como siempre decimos, por nuestro punto de información, que está en la calle Virgen del Rosario, el número 13, junto a la casa de Unamuno, y allí tendrán todo tipo de información necesaria para el curso, un curso que entendemos que es muy interesante y que invitamos a todo aquel que quiera participar y que venga a la charla. Bueno, pues sin más, una semanita más vamos a cerrar esta ventanita del Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía con una canción hoy que, bueno, me apetecía y por eso la hemos elegido, la Bohemian Rhapsody de Queen. Buenos días y hasta la semana que viene.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go. Little high, little low.
Anyway, the wind
blows, doesn't really matter to me.
little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
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 Galileo, Galileo
Figaro.
Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Never let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.